Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Tinoco González. Esta entrevista es para la materia de Introducción a la Psicología. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los campos de acción que tiene la psicología. Y tengo en esta entrevista a la licenciada Jessica Guadalupe Casillas Ontiveros. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Usted cómo está?
Muy bien, licenciada. Pues mire, esta entrevista es para la Universidad de la UAIM. Y pues vamos a hablar un poquito sobre el campo de acción de la psicología. Usted es psicóloga, pero...
Sí, formación psicóloga y de especialidad en industrial y sexualidad y educativo especial.
Exacto, muy bien. Es lo que nosotros estamos ahorita haciendo en nuestras entrevistas, de cómo usted fue interesándose en la psicología, licenciada.
Mire, ¿la psicología como licenciatura o ya como las especialidades?
Como licenciatura primero.
Ah, ok. Mira, a mí me llamaba mucho la atención la manera en cómo las personas pensaban, vamos a decir así, pues los traumas, los prejuicios, por qué las personas actuaban de determinada manera, qué era lo que las llevaba a tomar decisiones drásticas o llevar un tipo de vida sedentario. En aquel entonces, pues no estaba el suicidio como ahora tan a flor de piel, ¿verdad?
Sí.
El suicidio creo que nada más era en las personas adultas, pero a mí me llamaba la atención cómo había gente que era que llevaba una línea muy inerte de vida, a qué se debía, porque eso es lo que me llamaba más la atención.
Cuando usted ya cursó la licenciatura, ¿cuál fue su campo de acción?
Cuando yo cursé la licenciatura, fue más bien clínica psicoanalítica. Uh-huh. Así, en aquel entonces todavía no se conocía lo que era el humanismo, pero nos lo platicaban. Era más individual, un enfoque bastante médico, porque llevamos muchas materias de neurología, embriología, uh-huh, neuroanatomía, psicofisiología, psicoquímica. Uf, o sea, muchas materias muy médicas.
Ok, en cuanto a lo laboral.
Ok, cuando yo egresé de la licenciatura, yo quería hacer, en aquel entonces se le llamaba desarrollo organizacional, sí, que era una tendencia japonesa para mejorar el ambiente laboral, mejorar la autoestima, vamos a decir así, el sentimiento de pertenencia, uh-huh, del empleado, para que generaran calidad de productos y bajar el estrés. Ahora se llama el ISO 9000. Uh-huh. Y yo quería especializarme en eso y quería ser facilitadora de grupos gerenciales, de desarrollo gerencial, uh-huh, para que mejorara como la productividad de arriba hacia abajo. Y así fue, y con el tiempo, por eso estudié la psicología industrial. En aquel entonces era el boom, ¿verdad?
Sí.
El desarrollo organizacional. Y con el, fui jefa de recursos humanos y capacitación en una empresa de servicios de carga que se enlazaba también con los transportes foráneos, foráneos que viajan, ¿no? Entonces, ya con el tiempo, fracasó. Yo me quedé en educación especial por el... cuando vino López Portillo y que hizo lo que hizo con la banca, entonces como había mucha inversión americana, se nos vino abajo y la empresa se quebra, y yo me quedo ya en educación especial. Y pues es ahí donde empiezo a aprender. Después, cuando me mandan al centro de atención múltiple, que es al trabajar con niños de daño neurológico, pues me tuve que adentrar en la parte otra vez médica. Pero a mí me llamaba la atención porque cuando llegaba la primavera, justamente los niños se me alocaban, se volaban, para acabar más pronto, más que alocarse, les daba por besarse, abrazarse, tocarse, y pues yo no sabía cómo manejarlo, cómo decirle a los papás qué hacer, si estaba bien o estaba mal. Y pues como psicóloga están esperando que tú des como en última palabra, y tiene que ser toda la una sapiencia en esto.
Sí.
Una vez fue un conferencista, Jorge Prado, al CAMP, a dar una conferencia sobre lo que son los hermanos de los niños de educación especial, síndrome de Down en específico, y habló en un poco porcentaje de la sexualidad, y yo me quedé prendida.
Sí.
Y él dijo que había muy poca información, sobre todo en el área de educación especial. De ahí nace la inquietud. Y al dar yo clases en una universidad, justamente ahí se abre la maestría en sexualidad clínica. Se aborda nada más un módulo sobre educación especial, pero yo empiezo a investigar, porque pues era esa mi necesidad laboral.
Sí.
Y aparte yo no sé por qué a mí se me da mucho el erotismo, lo que es la cuestión de la pareja.
Sí.
Y yo pues como tenía que hacer una tesis, yo dije, yo no voy a navegar en áreas que no conozco para que no me reprueben, ¿verdad?
Sí.
Y entonces por eso empecé a investigar sobre las áreas del erotismo en los niños de educación especial. Ya después pues ya empiezo con el área de los adultos, y ahí empiezan a nacer como tipos inquietudes para hacer pequeñas investigaciones de lo que es la sexualidad en diferentes áreas, porque decimos sexualidad y la gente piensa que nada más son relaciones sexuales, lo que es la parte de la genitalidad y el erotismo, y no, son seis áreas que hay que abarcar y que hay que desarrollar. Y es ahí cuando yo empiezo a, bueno, no sé si que abarco todas, pero sí unas en específico, sí, que son en las que más me documento.
¿Y alguna de ellas, licenciada?
Mira, a mí me he investigado la infidelidad, tanto en el hombre como en la mujer,
sí,
la falta de compromiso en la pareja, así me ha llevado mucho lo que es el mito del amor romántico, las codependencias, la falta de autoestima tanto en el hombre, en la mujer, ¿qué más? Yo mucho tiempo estuve manejando el ¿cómo se llama? El síndrome, uh-huh, de Peter Pan y ¿cómo se llama? Y Wendy,
uh-huh,
y de ahí se derivaron pues que el de la Caperucita Roja, que el de Cenicienta, uh-huh, y bla bla bla, pero así que yo seguí fue el de Peter Pan y Wendy y estos que te he mencionado, pero en sí, sí he trabajado lo que es el motivo de la infidelidad en las parejas.
Licenciada, y todas estas especialidades, estudios que ha tenido, porque ha tenido maestrías, en su labor ya de consultorio, ya de pacientes, ¿cómo es su campo?
Fíjate que muy poca gente se adentra a ir a trabajar la parte sexual, sobre todo los hombres. ¿Cómo voy a ir a decirte a ti, mujer, o cómo voy a reconocer que me falla el pene, que no me responde? Es más fácil que vaya una mujer y te diga, no siento placer, o no tengo deseo, o no llego al orgasmo. El hombre, fíjate, que me llama mucho la atención, que si tiene disfunción eréctil o algún tipo de mal funcionamiento en el pene,
uh-huh,
pues si estoy con la esposa, pues se tiene que aguantar, ¿no? Pero ya cuando ve que la esposa está por irse debido a esta causa, o tiene un amante, ya no quiero decir, independientemente un tercero o tercera en discordia, y entonces se está rindiendo más, van a atención sexológica, con la idea de que cómo lo voy a perder por esta falta de rendimiento.
Sí.
Y es hasta entonces que se preocupan, pero todavía hay muchos psicólogos que te los captan, que dice yo te puedo trabajar, y se quedan con ellos. No llegan todos directamente con el sexólogo. Hay unos que te dicen, pues, hay quienes nos conocen o fueron colegas de nosotros,
sí,
y te dicen, este caso no es mío, lo mando para allá, y trabajan. O sea, te lo trabajan y se lo quedan. Pero también es muy raro que el hombre vaya porque la mujer le puso el cuerno. La mujer regularmente va a terapia a recuperar el amor de su pareja. más heterosexual que la parte lesbiana. Pero muchas de las veces el hombre ya no quiere volver a reiniciarse ese amor porque está, ¿cómo te diré? Pues con el juguete nuevo, ¿no? O sea, está la novedad, está esta parte chida, bonita, de que un nuevo cuerpo, nuevas sensaciones, y por la masculinidad, por cuestiones de cultura, pues también te puedes dar cuenta de ciertos patrones de comportamiento que se van a dar. Uh-huh. Hay muy pocos hombres que perdonan la infidelidad de una mujer, pero la mujer sí puede perdonar 20. Ahí sí es obligación por cuestiones de cultura, sí, y de religión. Así. Pero lo que más, Iván, es precisamente por esta parte de que tenemos alguna dificultad, la mujer, sí, y quiere recuperar el amor de la pareja. Hay veces que el hombre dijo, sí, pues me dejé llevar por la calentura, me arrepiente, quiero regresar con mi familia. Son muy pocas las parejas que realmente se reestructuran. Pero bueno, en fin, ¿verdad? La mayoría se separa, y sobre todo el perdonarse ambas partes es algo muy difícil. Pero en sí, y si hay parejas, yo sí he tenido a tu pareja que sí van justamente a terapia, porque dicen, oye, tú sabes que estamos perdiendo la pasión y queremos volver a ser las personas traviesas que éramos, y te pagan, eso es lo más padre, te pagan para que les des juegos eróticos, para que les digas qué es lo que pueden hacer, y reestructurando desde la parte erótica su relación de pareja. Y es padre, o sea, pero son muy, muy pocos los que se dan esa libertad.
Licenciada, ¿y la satisfacción personal de toda esta, de este conocimiento, licenciada?
Cuando ves que la pareja, una de las partes de la pareja supera, o la pareja salió adelante, o que vuelven a formar su vínculo, se fortalece, pero sobre todo cuando aquella pareja o aquella persona, hombre o mujer, te recomienda porque tuvo un problema, tienen un problema parecido y tú los ayudaste a superarlos. Y por ejemplo te dice, no, mira, ella te puede ayudar mucho mejor a que puedas encontrar una mejor pareja, o te puede ayudar a resolver el divorcio, en fin, puede ayudarte a que recuperes la autoestima. O sea, esa es la mayor satisfacción, que alguien hable bien de ti, del proceso, porque creció y cambió.
Muy bien, licenciada, y por último, una nueva conocimiento que usted quiera adquirir o que quiera adjuntar a toda esta práctica que usted ha estado haciendo?
Es que hay mucho, mira, por ejemplo, yo quisiera estudiar ahorita la bioenergética, que es la decodificación, ¿verdad? Sí. Pues esto es un área en el que tienes que estarte actualizando continuamente, como si fuera la computadora, el software se va actualizando y tienes que irte también. Sí. Entonces hay mucho, está en Mayflounders, hay más planes sexual, hay muchas cosas nuevas que están innovando. Las terapias alternativas también están alcanzando a la pareja, lo que es el sexo tántrico, uh-huh, muchas cosas, y yo quisiera estudiar el doctorado, pero también quisiera especializarme en lo que es en el área de sexualidad en discapacidad intelectual y sus plus que tienen, ¿verdad? Sus déficits, sí, sensoriales. Uh-huh. Pero a lo que le tiro así, de lo que quiero hacer, uh-huh, es a trabajar algo como la bioenergética o el mindfulness.
Excelente, está muy, muy padre esas técnicas, y pues bueno, a lo mejor un poquito que la psicología va avanzando, ¿verdad? Poco a poco, sí, va juntando más técnicas, y pues vamos creciendo en todo ese campo. Uh-huh. Si yo le menciono a usted la psicología social, ¿qué viene para usted en su mente la psicología social, licenciada?
la psicología social es como, fíjate que la psicología social, desde mi punto de vista personal, sí, va a influir desde la entidad, desde tu barrio, para acabar más pronto, ¿sí? Ya no hablemos de la ciudad y del estado de la república, no. Desde el entorno y el contexto, cómo te va a influir para que puedas tener, hacer o querer. Sí, pero también pues va a depender de lo que traigas en genéticamente. Ya ves que viene el inconsciente colectivo que viene, sí, pasando de generación. Entonces, si viene pasando de familia en familia, pues entonces imagínate, es como si fuera una telaraña que se va haciendo.
Sí.
La psicología pues te va a influenciar, porque no todo es determinante, mucho tiene que ver la parte interna y el recurso interno de la persona. Pueden ser dos gemelos, pero el homocigotos, pero pueden ser una estructura yoica diferente. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera va a influir tu entorno, contexto, de dónde te desarrolles? En la ciudad en donde estés, porque no es lo mismo nosotros al sur, no es lo mismo nosotros al norte, al centro es diferente. Entonces, la psicología social es cómo te puede decir el entorno, contexto y el lugar en donde estás, cómo debas de vivirlo como persona, como mujer o como hombre, o como la orientación erótica, qué está permitido, qué no está permitido, qué sí, qué no, hasta dónde te puede limitar y hasta dónde te puede dar libertades.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada, por esta entrevista. Le agradezco mucho el tiempo que pues bueno, me dio para realizarla.
Y de nada, ya sabes.
Gracias, muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias. Mi nombre fue Verónica Tinoco González y esta tarea es para la licenciatura de Psicología Social. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Tinoco González. Estoy cursando el primer semestre de la carrera de Psicología Social Comunitaria y el día de hoy voy a realizar una actividad de la materia de Introducción a la Psicología a cargo de la licenciada Liliana Borges Borbón. Y pues para ello tengo de invitado al licenciado Salvador Manuel Nava Muñoz. Él es psicólogo general y pues especializado en hipnosis clínica. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, buenas noches, saludos a los que nos van a oír, y pues mucho ánimo, y pues adelante, gracias por invitarme.
Muchas gracias, profe, por estar aquí, y pues también comentarles que el licenciado Salvador es catedrático de una universidad acá en Durango, y pues bueno, yo le digo profesor, pero bueno, también él es licenciado, pero yo le digo profe. Y pues bueno, profe, comenzando con la entrevista, ¿cómo surgió el deseo de estudiar psicología general? ¿Qué fue lo que lo motivó, profe?
Lo que me motivó a estudiar psicología fue que antes de estudiar psicología tomé un curso de hipnosis clínica ericksoniana. Lo tomé el curso y después hubo la oportunidad de darlo, y algunos de los que tomaron el curso eran psicólogos, me decían que por qué no estudiaba psicología, porque había muy buenos elementos que yo ya traía con la hipnosis clínica, y realmente eso fue lo que me motivó. Con el paso del tiempo tomé la decisión de estudiar psicología general.
Profe, con esto que usted estudió primero la hipnosis, ya que usted una vez estudió en la carrera de psicología, ¿cómo se le han abierto las puertas ahora como psicólogo?
De hecho, las personas piden la hipnosis clínica, y yo la recomiendo porque es una herramienta muy, muy importante para mí. Y pues la psicología aparte te da muchos elementos para conocer más a la persona. Debo aclarar que la hipnosis es solamente una herramienta, pero una herramienta muy útil, pero la psicología te da muchos elementos más para poder entrar en la mente de la persona y poder ayudarla.
¿Qué herramientas ha adquirido con la psicología?
Una de las cosas más importantes que me ha tocado es ver a la persona un poquito más del aspecto humano, porque cuando empiezas a manejar la hipnosis, sobre todo vas con el afán de, hasta cierto punto, científico, de conocer cómo se maneja la hipnosis, de profundizar, de conocer más la hipnosis, pero la psicología te da la herramienta para conocer más a la persona que está detrás de la hipnosis, y para mí eso es importante y trascendental. Para mí es clave este punto.
Porque, por lo regular siempre se estudia lo que es primero la psicología general y después la especialización o un curso o un taller que viene siendo la hipnosis clínica, ¿no? Así viene siendo un poquito más el paso de cómo los psicólogos hacen la hipnosis.
Sí, de hecho, yo estoy de acuerdo. Por lo regular, primero se estudia la carrera de psicología y después te especializas en hipnosis. En mi caso fue un poquito, bueno, más bien fue al revés. Pues así me tocó, pero pues muy contento de poder trabajar con estas maravillosas herramientas. El padre de la hipnosis moderna es Milton H. Erickson y presenta unas técnicas muy interesantes. Después, bien importante, también para profundizar la terapia regresiva, profundicé un poquito en las técnicas de Brian Weiss, y muy interesante todo eso de la hipnosis, la psicología, y la gente está contenta, le gusta mucho el poder relajarse, el poder descansar, el poder permitirle a otra persona profesional entrar un poquito a lo interior de su mente, entrar a lo más profundo de su mente, su inconsciente, su subconsciente, se relajan, descansan y se hace una muy buena terapia.
Conforme usted va trabajando la psicología con la hipnosis clínica, hasta el momento, profe, ¿cómo ha sido para usted el haber adquirido estas herramientas? Pero, ¿en qué campo se ha desenvuelto un poquito más? ¿En lo educativo? ¿En lo empresarial? ¿Qué personas van con usted a la terapia por lo regular?
Van todo tipo de personas. Desde gente profesionista hasta gente sencilla, cualquier persona que quiere mejorar su vida viene a terapia. Lo que sí debo aclarar, hay muchos puntos que es bueno profundizar. La hipnosis es un estado concentrado de la atención donde se accede a la parte más profunda de la mente y la misma persona saca sus propias herramientas. Ese es un punto clave. La persona que profundiza la hipnosis, que profundiza la psicología, es darse cuenta lo que tiene, las habilidades, las capacidades que tiene para poder hacer frente a sus dificultades. Y esto es lo importante de todo esto. No es tanto que le demos las herramientas, sino le damos una ayudadita, pero la persona ya trae en sí las herramientas para para sacar adelante los problemas de su vida, sus dificultades.
¿Cuántos trastornos ha usted encontrado mediante esa técnica, profe?
Ay, jole, sería innumerable de contar, porque me doy cuenta que cada persona es diferente. A lo mejor podrán tener el mismo trastorno, el mismo trauma, pero en el fondo, a pesar de ser el mismo trauma, el mismo trastorno, la gente lleva su trastorno, su trauma por distintos caminos. Entonces, la psicología es un trabajo donde profundizas en la persona a un nivel individual, a menos que sea otro tipo de psicología, pero al mismo tiempo que profundizas en una persona en el aspecto individual, cada temática y problemática suele ser un tanto cuanto diferente de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Entonces la psicología se va construyendo en base a la persona que tienes enfrente. No puedes llegar con ya un esquema ya hecho, porque porque tiene que haber flexibilidad y el paciente te va llevando por distintos caminos. Eso es bien importante.
Profe, por ejemplo, cuando usted ya diagnosticó, ya hizo la hipnosis, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuántas veces se tiene que hipnotizar a una persona para que diga usted ya está curada? ¿O cuál sería el siguiente procedimiento?
Te aclaro, yo no creo, y eso que tengo experiencia, yo no creo que sea tan fácil como en una sesión ya saliste adelante, no. Es un proceso. La hipnosis es una parte del proceso y se requiere un acompañamiento. Y la gente que le tiene fe a esta terapia y le echa muchas ganas a la terapia, por lo regular sale más a prisa de sus dificultades, pero puede variar mucho. A lo mejor pueden ser, a lo mejor una cosa sencilla, 3 sesiones, a lo mejor una cosa más complicada, pueden pasar hasta meses. Es difícil de poder decir antes, más bien como repito, es en la práctica donde tú vas viendo el proceso que lleva el paciente y su desarrollo. Entonces llega el momento en que puedes dar de alta al paciente.
Profe, hablando un poquito sobre mi carrera que estoy cursando de la psicología social, ¿usted le encuentra alguna relación sobre la psicología general y, bueno, en su especialidad? ¿Podría encontrar una...
Bueno, mira, yo encuentro dentro de la psicología general, bueno, claro, la introducción a la psicología muy interesante, hay muchas materias interesantes. Una de las que más me llamó la atención en la carrera es la psicología social comunitaria. Desgraciadamente nada más fue un cuatrimestre, pero gracias a la maestra que nos tocó, que nos diera la clase, me di cuenta de una cosa muy importante, que con la psicología social comunitaria no es nada más atender a una persona, es atender a un grupo de personas que viven una situación común, problemas comunes, que viven en un lugar común. Entonces ahí se prestan muchas formas de crecimiento. Ahí no nada más es el crecimiento personal, sino el crecimiento comunitario. También hay una materia muy interesante que tendría mucho que ver la psicología social comunitaria. Hay una materia que se está fortaleciendo, que se está dando, que se llama el desarrollo comunitario. Si metemos la psicología social comunitaria, metemos el desarrollo comunitario y metemos lo que conocemos de psicología, se puede hacer mucho. Al decir psicología social comunitaria, no quiere decir que voy a atender a toda la gente junta. Y bueno, ¿qué es lo que propone la psicología social comunitaria? Sino que siempre te encuentras casos especiales donde a lo mejor requieren un acompañamiento, a lo mejor más de psicología clínica, pero la psicología clínica te va a ayudar a integrar a esa persona en el grupo para crecer juntos y hacer un desarrollo comunitario tal cual debe estar.
¿Qué tanto, profesor, le ha abierto usted las puertas la psicología general con la especialidad de hipnosis clínica en el campo laboral?
Pues bastante, bastante. La gente del mundo de hoy, a pesar de que ahorita se supone que estamos en pandemia, que tenemos que estar en casa, la gente siempre tiene muchas cosas que hacer. La gente va a prisa. Además, la mentalidad de la gente es que quiere las cosas a prisa. Reconozco que muchas de las veces las cosas que se hacen a prisa traen después sus consecuencias. Pero una hipnosis bien llevada te da esa agilidad y esa versatilidad que te hace falta para salir adelante. En eso yo voy de acuerdo.
Y creo que es una de las terapias que tienen más resultado, ¿no? La hipnosis clínica ha dado muy buenos resultados a nivel terapéutico y rápido, ¿no, profesor?
Sí. Mira, tristemente la hipnosis ha caído en el descrédito por los teatrales, pero utilizada como psicológica, y no nada más psicológica, odontológica, en medicina, en todas las áreas, trae muchos, muchos beneficios. Me he encontrado psicólogos de años de carrera de dar clases en universidades y todavía preguntan, suena feo, todavía preguntan, ¿y qué tal si se le queda un paciente? Primer punto, ningún paciente se queda en el limbo. Ningún paciente se queda en el limbo. En toda mi experiencia no me ha tocado ningún paciente que se quedó en la hipnosis. Eso es falso para mí.
Pero, por ejemplo, por ejemplo, ya al momento de estar en la hipnosis, ya ve que hay casos en los que o no aprenden bien o lo hace otra persona, ¿no? Que no está preparada. Que en el momento que se hace la hipnosis se queda en el momento de la regresión. En ese caso, ¿pueden quedarse ellos con la conciencia de su regresión o no? ¿O totalmente no se acuerdan de nada?
Mire, te puede pasar lo siguiente. Tú puedes poner tu grabadora y le presentas la sesión al terminar. El hipnotizador tiene que tener mucho cuidado. Muchas veces lo que sale en una hipnosis se tiene que ir dosificando, ir acomodando para no dar la información de golpe porque puede causar alguna dificultad. Entonces se utiliza la discreción para ver qué tanto, cuánto puedo yo ir informándole a la persona y de qué manera y en qué momentos. Pero la regresión es muy útil. Simplemente el caso de Brian Weiss con Katherine fue de la siguiente forma. Fue un accidente por lo cual Brian Weiss llegó a la hipnosis regresiva, en el sentido de que al llevar a la persona al momento de su nacimiento, él le dice, ¿y qué ves más allá? Pues ya había llegado al nacimiento, pues ¿qué iba a ver más allá? Entonces él quería rectificar, pero ya la persona empezó a narrar otras cuestiones. Entonces ya fue más el interés científico de Brian Weiss por profundizar en esas vidas pasadas, que fue más fuerte ese sentimiento que el de atender a la paciente. Y automáticamente al momento en que Catherine empezó a sacar todas sus vidas pasadas, automáticamente quitó todas sus fobias, que eran bastantes. Muy interesante el aspecto liberador de la hipnosis, aunque no es consciente de lo que estás diciendo, si estás en sonambulismo, lo más profundo, de alguna manera en tu inconsciente va actuando y vas mejorando y quitando fobias.
Aparte.
Lo que me da tristeza, permíteme tantito, que me da tristeza es que muchas de las veces en las facultades y universidades de psicología no se toma la materia y no se le da la importancia de vida, pero ayudaría mucho a todos los profesionales de la psicología estudiar, y cuando menos si no profundizan la hipnosis, cuando menos haya la noción, para no desinformar a la gente, porque hay psicólogos que desinforman a la gente cuando hablan de hipnosis, y eso no se vale. Si no tengo un punto bien claro, no puedo desacreditar algo que no conozco.
Es lo que iba.
Ahora sí, sí.
Sí, eso es lo que iba, profe, porque, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, ¿a partir de cuándo salió la hipnosis clínica? Y bueno, la hipnosis en sí, ¿no? ¿Y cuándo se hizo clínica? Porque hay muchos, como dice usted, muchos psicólogos que dicen, no, es que eso ya es holístico, eso ya es ¿cómo se le llama?
Esoterismo,
perdón. Entonces, como esotérico. Entonces, pero ya a partir de cuándo la psicología ya tomó la hipnosis como clínica.
Realmente la hipnosis como hipnosis clínica es del siglo XIX, pero tengo que aclarar un punto. De hecho, los estados de trance ya existían desde montones de siglos atrás. Simplemente hay que recordar cuando leemos la filosofía griega, veíamos que había las clínicas del sueño, donde la gente se dormía y sacaba lo que tenía adentro, como una especie de catarsis, sacar lo que tienes adentro. O sea, de hecho las técnicas pues son antiguas, pero no se le llamaba como tal hipnosis, y tampoco se le llamaba hipnosis clínica, sino hasta después de un tiempo se le llegó a llamar hipnosis clínica. Y como ya decía el padre de la hipnosis moderna, de la hipnosis clínica moderna, es Milton H. Erickson. Entonces él supo aplicar todo ese estudio de siglos, lo supo aplicar en la hipnosis y en sus pacientes. Una persona realmente extraordinaria. Duró muchos años de su vida en una silla de ruedas y era muy introvertido. Captaba lo que pasaba en el exterior y lo metía dentro de sí, lo profundizaba, y así como fueron saliendo las técnicas de hipnosis clínica. Ya después Brian Weiss le dio un poquito el giro de la terapia regresiva. Y al mismo tiempo, al manejar la terapia regresiva, hizo muy buenos aportes a lo clínico, porque el simplemente de que la persona saque lo que tenga, le ayuda a liberarse.
Muy interesante, la verdad, todo esto de, simple y sencillamente, es muy, pero muy interesante. Yo me quedo así como todavía con ganas de seguir escuchando, pero bueno, ya tenemos unos poquitos minutos que nos quedan. Y Con respecto a usted, profe, en su vida personal, ¿qué tanto le ha ayudado el tener estos conocimientos?
Bueno, me gustaría que fuera la primera de muchas, ya se presentarán otras oportunidades para seguir platicando, porque de esto hay bastantes cosas que platicar. Bueno, respecto a la pregunta, la hipnosis me ha dado muchas satisfacciones en el sentido de que la gente reconoce que es un poquito más rápido el método, reconoce que su vida ha cambiado en la medida en la que entran en profundidad hipnótica, y en la medida en la que también viene importante, la gente se va abriendo a la terapia. Pues satisfacciones personales, el poder haber dado cursos de hipnosis clínica, el poder haber manejado también algún curso que di por ahí de técnicas hipnóticas para curar el estrés y la depresión. Si tuviéramos un tiempo para relajarnos y supiéramos manejar un poquito de ciertas técnicas hipnóticas, seguramente nuestra vida sería mejor. Tomaríamos la vida con un poquito más de calma, al mismo tiempo nos serviría mucho para no estresarnos tanto y no cometer muchos errores. Muchas de las veces nos estresamos y decimos lo que se nos ocurre, ya herimos a una persona, ya herimos a otra. La hipnosis y el estar relajado te ayuda a pensar lo que vas a decir, para poder decir las cosas en su lugar y en su momento, no hiriendo a las demás, pero haciéndolas pensar al mismo tiempo.
Muchísimas gracias, profesor Salvador.
En eso sí me ha ayudado mucho.
Sí, y espero que tengamos otra plática y más información, y ojalá y en algún momento nos pudiera dar un taller, un curso de hipnosis clínica, porque pues bueno, tenemos que pues tener las mejores herramientas, ¿no? Para no sé, hacer un mejor trabajo, aunque nosotros los psicólogos sociales no podemos dar terapia, pero pues conocer y el tener conocimiento pues no nos quita, ¿verdad? Al contrario, sumamos más.
Definitivamente el que tengas más conocimiento no te quita nada, al contrario, te da. Y al mismo tiempo no desvirtúas el trabajo de gente que está trabajando muy bien en la hipnosis, porque muchas de las veces el estar desinformado te lleva a desprestigiar una cosa que no se conoce, ¿va?
Así es. Pues muchísimas gracias. Una pequeña entrevista de lo que se especializó. Y pues muchísimas gracias, profe, por este tiempo que nos dedicó. Y pues espero que la próxima sea un poquito más de tiempo.
No, sí, estoy a su servicio de ti, Beca. Bueno, Verónica.
Sí, profe.
Y pues las dudas que salgan, y si se presenta otra vez la oportunidad, con gusto. Me gustaría hablar de hipnosis, no nada más a ti, sino a todas las personas que estudian psicología social comunitaria, o el que tenga alguna inquietud en esto. Me gustaría seguir compartiendo mis conocimientos.
Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Y pues bueno, esta fue la entrevista al licenciado Salvador Nava acerca de su preparación como psicólogo general en la especialidad de hipnosis clínica. Muchísimas gracias, y este fue una actividad de la carrera de psicología social. Gracias.
Gracias.